son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y luego les presentaremos los programas de hoy en la historia. Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobernador de la provincia de Sulawesi Central, Longki Janggola, determina el estado de manejo posterior al desastre en el área que ingresa en la fase de transición de emergencia para la recuperación durante los próximos 60 días hasta el 25 de diciembre de 2018. El jefe de la Agencia Nacional de Manejo de Desastre, o BNPB, Willem Rampangile, después de la reunión de evaluación de respuesta de emergencia de la segunda fase en Palu el jueves, dijo: el gobernador ya había determinado ese estado, considerando que ya no es necesario llevar a cabo una respuesta de emergencia, porque la situación y las condiciones sociales de la comunidad habían comenzado a mejorar. La política también es acelerar la siguiente etapa, a saber, la transición a la recuperación y luego a la rehabilitación y reconstrucción. Un total de 10 estudiantes en Aceh representan a Indonesia en la Conmemoración Mundial de la Conciencia de Tsunami, a la que asistirán 40 países en Japón del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2018. Esto se reveló Mukhtar, el director de escuela de SMA Negeri 2 Banda Aceh en Banda Aceh el jueves, después de ser el orador de la sala de opinión pública con el tema desastre, no solo un fenómeno natural. Junto con las víctimas del tsunami y el geólogo local Faisal Ardiansyah, afirmó estar agradecido porque los estudiantes de su escuela fueron elegidos para cumplir con la invitación del gobierno japonés para asistir al evento de la Cumbre de Estudiantes de Secundaria en el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, que tendrá lugar en la ciudad de Wakayama, Japón. Según Mukhtar, este programa es importante especialmente para que la generación más joven pueda brindar conciencia a la comunidad. Entre ellos no solo entienden sobre el desastre del tsunami, sino que también pueden minimizar las víctimas si el desastre vuelve a ocurrir. Los 10 estudiantes de SMA 2 Banda Aceh son acompañados por el jefe de la escuela y un profesor. Los cineastas indonesios están de vuelta en el tercero Festival Internacional de Cine de Tokio, o TIFF, en Roppongi, Tokio, el jueves por la noche. Los 6 cineastas presentes en Tokio representaron 2 títulos cinematográficos, entre ellos A Akuya Tuchinta o Hedwig Love Poem, de Garin Nugroho, que llenó la sesión de Crosscut Asia, así como la película Omnibus de Asia Triple Fold Mirror de 2018, Viaje, en la sección variable número 3, dirigida por Edwin. Garin Nugroho, quien trajo a Anissa Hertami, una figura madre de Julia, en la película Chaotic Love Poems, también habló en el simposio Crosscut Asia, destacando las películas del sureste asiático, especialmente aquellas que presentan varios tipos de géneros musicales. Garin dijo a la agencia de las noticias Antara después de la ceremonia de la alfombra roja de TIFF de 2018 el jueves por la noche, en el simposio Crosscut Asia explicaría la música que se había advertido en parte de la historia del teatro indonesio. Jonathan Christie confirmó el boleto para los cuartos de final del campeonato de badminton de French Open de 2018, luego de derrotar al representante indio Sai Pranit en 2 juegos consecutivos, 21-16, 21-14. Jonathan agregó un registro de su superioridad sobre el jugador indio con una puntuación de 2-1. En el partido que tuvo lugar en el estadio Pierre de Coubertin, Jonathan afirmó poder disfrutar del juego. Jonathan avanzó a la segunda ronda después de derrotar a Samir Verma, también de la India, con un puntaje de 16-21, 21-17, 21-15. Jonathan dijo que después del partido del jueves, citado por la página PBSI, en los cuartos de final Jonathan se enfrentará a Chen Long de China, y además de Jonathan son Gregoria Mariska Junju, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcos Fernaldi Gideon, Grecia Poli, Apriana Rahayu y Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora les presentaremos el programa de comentario con el tema Prueba de la democracia en Etiopía. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, la democracia en Etiopía está entrando en una nueva fase. Después de que el primer ministro etíope Abiy Ahmed, que fue elegido a principios de este año, hizo cambios al gabinete la semana pasada, el miércoles, el presidente Mulati Tesome, quien ocupó el cargo de jefe de Estado desde 2013, presentó una carta de renuncia. Durante su mandato, Tesome a menudo la recordaba al gobierno para que ejecute más democrático e influyente. Aún así, la agitación en el país parece continuar. El primer ministro de 41 años, Abiy Ahmed, tiene una política bastante radical. Entre otras cosas, la mitad de los asientos del ministerio están ocupados por mujeres. Incluso nombrar a una mujer como ministro de Defensa. Asientos que en la mayoría de los países están ocupados por hombres. Además, otro paso es liberar a los presos políticos, periodistas y blogueros detenidos por el gobierno anterior. Los informes de los medios locales no expresaron el motivo de la renuncia del presidente Tesome, pero la creciente información condujo al consenso de los 4 partidos gobernantes de la coalición, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope. Esta coalición eligió a Abiy Ahmed de la etnia Oromo como el primer ministro, y mientras que el propio presidente Tshome era miembro de uno de los partidos de Oromo. Abiy Ahmed continuó el gobierno de Haile Mariam Desalegn, quien renunció debido a la insistencia de una manifestación encabezada por la etnia Oromo. Su ascenso al gobierno de inmediato continuó con las medidas de reforma, incluyendo la apertura de inversiones y el establecimiento de la paz con el país vecino Eritrea. Los cambios en el gobierno que conducen a mejores condiciones son ciertamente la esperanza de todas las partes, especialmente de los países amigos de Etiopía, incluida Indonesia. Indonesia ha abierto recientemente vuelos directos a Etiopía y espera invertir en Etiopía. No es posible si el país todavía está en crisis, a pesar de que el gobierno ha cambiado. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 26 de octubre de 1979. El presidente de Corea del Sur, Park Chung-hee, fue asesinado por el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. Park Chung-hee fue un militar, político y dictador surcoreano que gobernó la República de Corea durante 17 años, desde 1962 hasta 1979. Park estableció un plan quinquenal en el año 1962 para favorecer la inversión y establecimiento de grandes conglomerados o chaebol con el apoyo de las multinacionales estadounidenses, que convirtieron a Corea del Sur en una economía industrializada. El proceso sacó al país de la pobreza y de paro un crecimiento constante hasta los años 1990, conociéndose como milagro económico coreano. Su mandato es objeto de controversia y ha sido definido como autoritarista y dictatorial. Años después de sobrevivir a un atentado, el 26 de octubre de 1979 fue asesinado por el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana. El 21 de enero de 1968, una unidad comando norcoreano intentó asesinar a Park Chung-hee en la Casa Azul, pero la operación fracasó. El 26 de octubre de 1979, Park Chung-hee fue asesinado por Kim Jae-kyu, director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana, en el transcurso de una cena privada en instalaciones del gobierno. Park, nombrado como uno de los 100 asiáticos del siglo por la revista Time en el año 1999. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de octubre de 1994. El acuerdo de paz entre Israel y Jordania. Dos líderes gubernamentales, el rey Hussein de Jordania junto con el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, firmaron el 26 de octubre de 1994 un acuerdo que calificaron de paz, y el proceso comenzó desde la Conferencia de Madrid en el año 1991. El acuerdo se firmó en el proceso de paz entre árabes y Israel apoyado por los Estados Unidos. Bajo el acuerdo de paz, Israel estaba dispuesto a retirarse de partes de Jordania y Jordania para cancelar su embargo económico de Israel. Con la firma del acuerdo, los Estados Unidos prometieron liberar a Jordania de sus deudas y proporcionar asistencia financiera a Jordania. Sin embargo, la promesa de los Estados Unidos no se cumplió en absoluto, por lo que el rey Hussein, quien había estado en contacto secreto con Israel durante mucho tiempo y trató de encontrar beneficios económicos a través de la paz entre los dos países, no logró sus deseos. Terminamos hoy en la historia con el 26 de octubre de 2010. El Monte Merapi entró en erupción. El Monte Merapi, que se encuentra en la región especial de Yogyakarta, es una de las montañas activas en Indonesia. El 23 de octubre de 2010 estalló y lanzó una nube caliente. La erupción del Monte Merapi dañó varias aldeas alrededor del Monte Merapi. Además, debido a la erupción del Monte Merapi, murieron decenas de aldeanos alrededor de las faldas de montaña. Uno de ellos fue Mbah Marijan, que recibió el Premio Cultural de 2011 del Gobierno Provincial de Yogyakarta en la categoría de conservador tradicional. La ceremonia de entrega de premios fue realizada por el secretario provincial de la Región Especial de Yogyakarta, Iksan Nuri, el 29 de noviembre de 2011, en el distrito de Kepatihan, Yogyakarta. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web en vivo www.wainews.id. Estimados oyentes, hoy viajaremos a la playa Pantai Kavaliu en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, Larantuka es la capital de la regencia Flores del Este, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Vaticano de Indonesia es el apodo de la ciudad que se encuentra en el extremo oriental de la isla Flores. Larantuka ciudad tiene un diseño interesante de una ciudad construida extendiéndose desde la costa oeste hasta la costa este. Si bien la propia Larantuka es está flanqueada por montañas y mar en el sur y el norte, no es de extrañar que el panorama natural sea hermoso. Apodado el Vaticano de Indonesia, Larantuka ofrece gira espiritual para cristianos, donde se realizan actividades de Pascua todos los años. Este recorrido espiritual es una de las reliquias históricas en la historia de la comunidad cristiano-católica en Larantuka. Además de la atracción turística espiritual, Larantuka también ofrece una variedad de bellezas naturales. Una de ellas es Playa Pantai Kawaliwu. Estimados oyentes, la Playa Pantai Kawaliwu se encuentra en la aldea de Riangkotek, distrito de Lewo Lema, Flores del Este, a 17 kilómetros de la ciudad Larantuka. La distancia es de aproximadamente una hora desde el centro de la ciudad, caminando a lo largo de la línea de la costa del este hasta la playa de Kawaliwu. No solo presenta la belleza del mar al atardecer, sino también el fenómeno de muchas aguas termales naturales que salen de las rocas de la playa. La playa Kawaliwu es muy hermosa. En la parte delantera se puede ver una montaña verde y frondosos árboles. En el mismo lugar también podemos ver una playa tranquila, con aguas muy claras, mientras que en la playa los cocoteros decoran esta playa. Estimados oyentes, el área cerca de la costa de la playa Kawaliwu no es arena, tampoco no es coral, pero rocas, resultado de la sedimentación, erosión o el arrastre por el río. Las rocas son marrones negruzcos, las grandes es de un diámetro, las pequeñas son como canicas. Entre las rocas que están cuidadosamente dispuestas en la playa hay corrientes de agua que si las rocas se sienten cálidas, mientras que si se cava más profundo se calienta más. Todos los hoyos excavados emitirán a la misma agua cálida y fresca, no salada y no mezclada con agua del mar. Si quieren remojar los pies en esa playa, pueda cavar rocas en la playa. Estimados oyentes, el agua caliente en la playa Kawaliwu proviene del monte Agung Ile o Mandiri Padung, que está en el distrito Lewo Lema. El calor de las entrañas de la tierra se libera continuamente a través del agua que fluye hacia la playa. Además de remojar el agua caliente, al igual que la playa en general, ustedes pueden nadar en esta playa. Cuando se acerca la noche, no vayan a casa primero. Durante este tiempo, disfrute de la belleza del atardecer en la playa Kawaliwu. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje a la playa Kawaliwu en Larantuka de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de la miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre Momo, la mascota de los Juegos Asiáticos, de los Juegos Para Games de 2018. Manténganse en sintonía. Oyentes, después de celebrar con éxito los Juegos Asiáticos de 2018, Indonesia se prepara para celebrar Asian Para Games en Jakarta del 6 al 13 de octubre. Al igual que los Juegos Asiáticos de 2018, Asian Para Games de 2018 también tiene su propia mascota. La comunidad asiática se ha familiarizada con las tres mascotas de los Juegos Asiáticos de 2018, a saber Bim Bim, Atung y Kaka, el rinoceronte de un cuerno. Estas tres mascotas han robado con éxito los corazones de las personas y los invitados de los Juegos Asiáticos para que sus baratijas agoten. En Asian Para Games solo hay una mascota, a saber Momo. Momo es un águila bondol o águila calva, bald eagle. El nombre Momo en sí mismo significa motivación y movilidad, lo que significa que los humanos deben continuar avanzando y adaptándose fácilmente a los tiempos. El águila bondol, o en inglés, bald eagle, fue elegida porque era la mascota de Jakarta donde se celebra los Juegos Para Games de 2018. Las águilas de bondol son conocidas como aves fuertes y valientes. Lo que es único e interesante de Momo, porque Asian Para Games se celebran en Jakarta, usa un cinturón de ropa tradicional de Jakarta. Alguien que usa este cinturón es considerado un héroe en la sociedad. Oyentes, según el plan, Asian Para Games de 2018 se inaugura el 6 de octubre de 2018 en el Estadio Principal de Bung Karno, Jakarta, por el presidente Indonesia Joko Widodo. El presidente del Comité Organizador de Asian Para Games de 2018, o INAPGOK, Raja Sabta Oktohari, dijo, "La apertura de Asian Para Games de 2018 no sería menos festiva con los Juegos Asiáticos de 2018. Los Juegos Asiáticos de 2018 tendrán 18 deportes, entre otras cosas, tiro con arco, correr, badminton, pelota de gol, ajedrez, ciclismo, judo, judo, tiro, natación, tenis de mesa, esgrima, voleibol y baloncesto. Los Juegos Asiáticos de 2018 serán participados por 41 National Paralympic con un total de 2.800 atletas, 1.800 oficiales y cubiertos por 500 medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Bueno, estimados al escuchas, este fue la miscelánea de hoy.
desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Nanggro Aceh Darussalam. Y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Bungong Selanga, interpretada por Rara Tarmizi. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voenews.id.
Selanga, selanga, kemang jauh.
Queridos oyentes, así fue la canción Bungong Selanga por Rara Tarmizi. Esta canción achenesa fue acompañada por la música pop. En el idioma achenes, Bungong Selanga significa el flor kananga o ilang ilang. Las letras ilustran las flores lindas de kananga o Bungong Selanga. Aunque la gente achenesa está lejos de su ciudad natal, la fragancia de la flor kananga está siempre recordada y le hace a volver a Aceh. Mientras que la fragancia también tiene su propia filosofía. Selanga se utiliza a menudo como un símbolo de la debilidad de las mujeres acheneses. Eso es el significado de esta flor Bungong Selanga para la gente de Aceh. A continuación vamos a escuchar una canción de Aceh titulada Anu Yatim o El Huérfano, interpretada por Rafli.
Kisah sabuh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh di mungon barat, non barat di sabuh tempat nuno caritra nasi doa. Saat dua ngon poma ditanyong ba ama ayah jinopat dilona rindu tak kena rupa kejirat ulun jasiat lun baca doa hudep di poma oh dan di ayat lun jatung tapi susah tetap belum sabar. Thank you.
Estimados oyentes, habíamos escuchado la canción Anu Yatim, que significa un huérfano, presentada por el cantante Raf Lee. Esta canción comenzó a ser ampliamente conocida cuando el tsunami ocurrió en Aceh en el año 2004. La canción de los huérfanos, que se parecía a este gemido, pudo traer las emociones de algunos indonesios. Aunque la letra no contaba la historia del tsunami que golpeó a Aceh, esta canción parecía representar la condición de Aceh en ese momento, donde muchas personas perdieron miembros de la familia, la pérdida de su padre y su madre. Esta canción fue reproducida repetidamente por las estaciones de televisión privadas en Indonesia, después del desastre que causó muchas víctimas. La carrera de Raf Lee, un cantante acehnese en la industria de entretenimiento, no fue fácil. Él experimentó ser rechazado por productores de música porque cantó tanto en ambos idiomas acehnes e indonesio. Finalmente, el cantante Raf Lee lanzó un álbum de debut musical con título Hasan y Hussein. Este álbum se vendió 70.000 copias de casetas y cientos de miles de copias de VCD. Igualmente con los siguientes discos esperados por el público. Bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones populares de Aceh con títulos Bungong Jumpa por Rara Tarmizi y Jambio Nyoy, que será presentada por la cantante Liza Aulia. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Bungong jumpa, bungong jumpa.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Selangat, selangat ke.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.